Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, ahora menos en Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos en directo poniendo las calles y te aseguro que hay un montón de gente que como tú intenta dormir pero no puede, pero también hay un montón de gente que como tú está currando y aportando para que España siga creciendo. Somos el programa de los ponedores, el programa de la gente que curra, de la gente que aporta, y nos juntamos aquí para echar dos horitas de radio, para disfrutar y pasarlo muy bien, y sobre todo para enterarte de cosas que nadie te contaría si no escuchas Poniendo las Calles en la cadena COPE. Esta es una historia positiva, es como comenzamos siempre el programa. Hoy es la historia de Luke. Es un niño de Palma que tiene 5 años y que, bueno, pues tiene que luchar cada día contra el cáncer. Además, sus padres, lo que más fuerza le ha dado para seguir luchando es la pasión que tiene su hijo por la saga de la Guerra de las Galaxias. Fíjate, su única ilusión es poder convertirse algún día en un Jedi y luchar contra las fuerzas del mal. Aprovechando que el pasado viernes se estrenaba Rogue One, una historia de Star Wars, pues la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción prepararon un evento solidario para ayudar a Luke. Justo antes de que comenzara la película, se proyectó un corto de 10 minutos sobre su vida. En el corto, pues se narraba y se narra cómo el universo de la saga creada por George Lucas ha ayudado a este pequeño en su lucha contra la enfermedad. Antes del estreno, los organizadores del evento pues montaron también una especie de fotocall con todos los personajes de Star Wars para que Luke pues tenga una foto con ellos. Y te aseguro que hacer felices a los que son más pequeños, especialmente cuando lo están pasando mal, no cuesta nada. Desde aquí, desde Poniendo las Calles en COPE, damos las gracias a la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción por su labor en esta causa. 4 y 7, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias, estamos en directo, no estoy solo, aquí está Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hay que poner las calles, hay que contar un montón de cosas a nuestros ponedores, ¿eh?
Yo en esta primera hora lo que voy a hacer es contar esas cosas raras o curiosas que para otros pues pasan completamente desapercibidas, como por ejemplo el estudio que confirma que los chimpancés son unos egoístas.
¿Ah, sí?
Mira tú por dónde, con lo cookies que parecen, y son unos desagradecidos de tomo y lomo.
¿Qué tal estás?
Si es que no te puedes fiar de nadie con esas caritas que hacen así y dices, me lo llevo a mi casa.
Aparentemente son amables y cercanos.
No,
y luego
egoístas, no hacen nada de forma altruista.
Fíjate, lo tienes todo controlado.
Bueno, ante los movimientos que habrá en la carretera por las vacaciones de Navidad, nos interesaremos por los sistemas alternativos de transporte, para que en estas fechas, por lo menos, nos ahorremos algo de dinero. Y David Cuevas vuelve con casos de ovnis. En esta ocasión, con los testimonios de los propios pilotos, que hay veces que ven cosas muy raras en pleno vuelo.
¡Qué raro! Bueno, eso será dentro de un rato. Hasta las 6 hay que contar un montón de cosas. Mónica Villalain, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué se siente estando a este lado del micrófono?
Pues lo mismo que detrás.
Sí, bueno, es que tú, la misión es hablar y hablar con los oyentes cuando nos llaman, y el contacto cercano con ellos. Y ahora adelante, que nos vas a contar el tiempo.
Sí, preferentemente, si quieres te cuento otra cosa.
Bueno, cuéntame, ¿qué tal? ¿Has hablado ya con alguien?
Me acabo de asentar ya.
¿Te acabas de asentar
en
el sillón? Perfecto.
Sí, exactamente. Vale. Venga, mira, te cuento el tiempo. Seguimos con el tiempo inestable y con mucho frío. Se prevé que la lluvia esté presente durante todo el día en Baleares, Canarias y País Vasco. Por la mañana el agua caerá también en Cataluña y Cantabria, y habrá alguna posibilidad de lluvia en puntos de Castilla y León, Aragón, Navarra o norte de Galicia. En el resto, el cielo estará más nublado cuanto más al noroeste se esté de la península. Esto provocará que haya nieblas matinales en zonas de Castilla y León y Extremadura. Y precaución por la nieve en el extremo norte peninsular, porque la cota baja hasta los 1.300 metros y cuenta con que el viento soplará fuerte por la costa mediterránea. Las temperaturas pues seguirán bajitas, con posibilidad de heladas en el centro de la península.
En el mapa que tengo yo aquí delante veo que en Benasque, en Aragón, es la temperatura más baja que se registra en este momento, 5 grados bajo cero.
Yo ya he salido hoy de casa con 3 bajo cero, la más baja desde que empezó el otoño.
Sí, está haciendo fresquito ya. Son las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Muchas gracias, Mónica. Estamos poniendo en directo a las calles, pero aquí somos mucha gente en el estudio, pero fuera somos también unos cuantos, ¿eh?
Eso es precisamente lo más importante. Los que somos fuera, tenemos un montón de llamadas de nuestros ponedores de calles que hacen comunidad con nosotros. Marcan el número de teléfono, nos cuentan sus cosas y suenan así de bien.
Buenos días. Ahora mismo ya en Villajoyosa, la Marina. Nosotros somos de mantenimiento del AP7. Nosotros ahora estamos poniendo ojos de gato. Eso es donde brilla, donde está el asfalto. Unos puntitos para que si hay niebla o algo, para que el coche no vaya por el carril. Es mi compañero, pero él ha ido a los pinis a revisarlo. Ah. Hay que revisar también los pinis, porque se dejan los grifos, rompe el cristal, hay que hacerlo. Como es servicio público, hay que llevarlo todo adelante.
Hola, Pulpo. Llevo una cisterna con combustible. Pues llevamos gasolina, gasoil y el rojo, que se llama, el agrícola. Pues son cisternas compartimentadas. Las hay monocubas, que son todas las cisternas, y luego las hay las compartimentadas, que son las que habitualmente llevamos.
¿Y tú cuánto tiempo hace que has dejado de fumar?
Pues tengo 49, creo que llevo 49.
Pues mira, me encuentro que estoy raspando la cocina, que la voy a empezar a pintar ya mismo.
¿En la mano derecha qué tienes?
Una espátula.
Cógete la espátula y sitúala en la pared, por favor. A ver cómo raspas. ¿Te lo estás haciendo en la pared o en la cara, que te estás quitando las espinillas?
No, hombre, en la pared. Sí, mira.
Qué de actividades hay a estas horas. Yo cada día alucino más.
Poniendo las calles.
Las 4 y 11, hora menos en Canarias. En directo estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos, gracias por formar parte de nuestra comunidad.
Oye, nos habían contado chistes, habían cantado, pero nunca se habían rascado la cara.
Se habían rascado la cara, sí.
Tremendo, ¿eh? Lo que hacen los ponedores por nosotros.
Somos familia.
Tú pides cosas muy raras.
Claro, es que todos somos raros.
Bueno, a cambio, para compensar, nosotros mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tenerlo, tienes que entrar en directo. Llamas a un número de teléfono, es el 950-6006, y ahí nos cuentas a qué te dedicas, cómo estás poniendo tú las calles hasta ahora. Si quieres, también puedes contactar con nosotros a través de un correo electrónico, poniendo lascalles@cope.es, y en redes sociales puedes comentar el programa en directo, como hacen muchos de los ponedores, facebook.com/poniendolascalles, y la cuenta de Twitter es @poniendocalles.
Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles, y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y con un montón de música hasta las 6 de la mañana. Comenzamos con Manolo García y con un montón de mensajes que nos llegan, por ejemplo, a facebook.com/poniendolascalles.
Y es que tenemos a Juan de Manuel Malito. Dice que tiene 47 años, que es músico y compositor, que está con 39 de fiebre y que nos sigue cada noche. Un abrazo.
Pues a mejorarse, hermano.
Juan Francisco García, buenos días. Uno que pone calles llevando cartas. Yo sigo desde Facebook. Un abrazo a mis compañeros de Ocon en Granada y mandarme un diploma.
Muchísimas gracias. 4 y 12, hora menos en Canarias. Grande Manolo García para comenzar esta nueva edición de Poniendo las Calles, miércoles 21 de diciembre. Esfuérzate por ser feliz, hermano.
Mi triste sonrisa.
Las 4:14 de la mañana, hora menos en Canarias, gracias a Pedro Sánchez Gómez, a Yuli Blanco, a Bey, a Vicente Bernat Vico y también a Pepi Lizanco Vaquero. Son ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Si tú me sigues ahora, yo te saludo y te doy la bienvenida en directo ahora en COPE, 4:15, hora menos en Canarias.
Y si nos escribes a Facebook, yo lo leo. Jorge Agudín, muy buenas, Pulpo. Dani Acosta, buenos días, Pulpo. Saludos desde Tenerife con 17 graditos. Aquí estamos poniendo las calles desde las 12 de la noche. Un saludo a todos mis compañeros repartidores de prensa de Tenerife y también de toda España. Enhorabuena por ese pedazo de programa. Aquí tenemos muchos mensajes que nos felicitan ya la Navidad, el de Mariana Hernández y también el de Juan Jesús García. Buen programa, Pulpo, y feliz Navidad a todos los ponedores. Alicia Godoy, buenos días. Estoy trabajando cuidando a una niña de 95 años.
Qué rica.
Muy buenos días.
Muy bien.
Ángel Custodio, hola, un saludo desde Guinea Ecuatorial. Me encanta el programa. Lourdes de la Morena, me encanta el programa que tenéis. Conchi Ferrán, muy buenas noches y un saludo a Poniendo las Calles desde Cuenca.
Dice Jorge Lidiano a través de Facebook. Pulpo, buenos días. Bea también en Alcoy, ahora mismo 9 grados. Felices Navidades y próspero 2017. Andrea M. Pueche nos está siguiendo ahora mismo en Twitter, @poniendocalles, al igual que DJ Silver, que también nos sigue y le acaba de dar a seguirnos en @poniendocalles. 4:16, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio justo antes de Herrera en COPE. Y somos un montón de gente, los que intenta dormir y también los que aportan para que España siga creciendo. Además, en estas Navidades van a ser muchos los que decidan compartir coche para volver a sus lugares de origen y también poder ver a los suyos. Y es lógico, es normal, porque los precios son muy competitivos y realmente puede que te ahorres unas pelillas si decides tirar de la economía colaborativa. Pero antes de contratar ese tipo de servicios, es mejor que sepas qué derechos, qué obligaciones y qué responsabilidades vas a tener. Y para eso, para que te informes a tiempo, está con nosotros Sara García, es abogada de Legalitas. Sara, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros.
Nada, encantada.
Oye, ¿es realmente seguro compartir coche cuando nos subimos para hacer un viaje acompañado de gente que a lo mejor ni conoces?
Bueno, aquí la cuestión es que cómo contactemos, ¿no?, con estas personas. Hay plataformas que son, bueno, pues las que se dedican a esto en economía colaborativa, como por ejemplo BlaBlaCar, que lo que ofrecen es esta vía de encuentro entre conductores que tienen asientos libres y pasajeros que van al mismo destino, ¿no?, para compartir gastos de viaje.
Sí.
Luego, en este caso, se trata únicamente de una intermediación que funciona BlaBlaCar pues como un enorme tablón de anuncios que pone en contacto particulares. Hay una serie de datos que facilitan los particulares sobre sí mismos, pero tenemos que decir que la plataforma no es responsable de la información que facilita. Con lo cual, si tenemos cualquier problema, vamos a tener que dirigirnos directamente al propietario o del coche, al conductor o al pasajero.
O al tomador del seguro, ¿no?
En fin, sí, depende, claro, el problema que haya sido, ¿no? Pero nunca vamos a poder ir contra la plataforma, claro. a no ser que la plataforma, aparte de intermediar, o sea, de poner en contacto oferta y demanda, sí que esté realizando algún tipo de gestión. Por ejemplo, si se encarga de temas como el cobro, reservas, cancelaciones, como ocurre también en casos de hoteles, pues ahí sí tenemos un problema con el servicio que están prestando, no si la habitación es más grande o más pequeña, pero sí, si por ejemplo hemos hecho una reserva con la habitación, hemos pagado, hemos dado nuestra tarjeta de crédito y luego nos la cancelan de manera indebida, como ocurrió por ejemplo con Booking y la última final de la Champions, que mucha gente reservó en Milán y luego los hoteles pues buscando un mayor precio, pues cogieron y cancelaron a todo el mundo, ¿no?, de golpe las habitaciones. Ahí sí que ha habido muchas reclamaciones contra Booking, porque por mucho que diga, yo no soy responsable de las cancelaciones, yo te doy a ti mi tarjeta, he efectuado la reserva contigo, entonces los servicios que prestan, sí, podemos reclamarlo. por lo que hace un tercero, si simplemente están intermediando, ahí hay que reclamar al tercero.
Lo que está claro es que Legalitas está actualizada porque está al tanto de lo que está sucediendo, pero ¿realmente la ley está actualizada?
Pues mira, la normativa que hay hoy en día se diseñó para una realidad distinta. Se ha quedado obsoleta en muchísimos casos. La tecnología va por delante. No existía el fenómeno Internet que permite este masivo conocimiento puesto en contacto de unos con otros. Entonces, las normas van a tener que ir adaptándose. De hecho, la Comisión Europea, en junio de 2016, ha dictado unas directrices, unas recomendaciones a los Estados miembros para que sepan un poco cómo guiarse y vayan incorporando poco a poco su legislación para que todo el mundo, bueno, pues todos los países, la legislación vaya más o menos pareja y los consumidores no se queden desprotegidos, ¿no? Yeah. Ante los múltiples problemas que antes no había. Entonces no se han previsto soluciones y al revés, hay cosas que se podrían hacer y no se pueden precisamente porque la legislación se ha quedado obsoleta.
Estamos hablando con Sara García, es abogado de Legalitas. Sara, yo tengo mucho cariño a la gente que es el taxista tradicional, es la gente que está trabajando, pagando una licencia, que está luchando y echando un montón de horas, pero claro, ahora está la moda de Uber, ¿esto es competencia desleal? ¿En qué término estamos ahora mismo?
Claro, es que el tema, lo que comentaba antes de BlaBlaCar, es un compartir gastos, es completamente diferente del que con un ánimo de lucro, como una actividad profesional, se está dedicando a ser de taxista, pero saltándose todos estos trámites administrativos, fiscales y controles, pues que sí tienen los conductores profesionales, porque, claro, están sometidos a una legislación que de esta manera pues está un poco esquivando. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos más o menos en unos 6 meses vamos a tener una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que va a sentar jurisprudencia de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, los que van a decir si se les aplica realmente la legislación de los profesionales del sector o si es la de economía colaborativa, que es la que comentábamos antes, en las que, bueno, pues ahí cada uno no tiene que tener licencias, no tiene que tener este trámite, sino que simplemente, bueno, pues fiscalmente tendrán que tributar por lo que ganen y ya está.
Rosa, el coche no es lo único que se comparte en esta economía colaborativa de la que estamos hablando. Hay más servicios, ¿verdad?
Sí, hay de todo, ¿no? Pero así relaciona con los viajes, tenemos las plataformas que lo que nos dan es comparadores de hoteles y luego ya a nivel privado, pues la gente que alquila una habitación, incluso una casa o intercambian residencias en viviendas de uso turístico. Y aquí tenemos que decir que, aunque se aplica lo mismo para la plataforma, en el sentido de que la información que prestan, si es inexacta o es exacta sobre, pues eso, las medidas de la habitación o si tiene vistas al mar o no, o sea, tenemos que reclamar al que la está anunciando, no a la plataforma, porque no se responsabilizan de la información que tienen, sí de lo que gestionen, como por ejemplo el cobro, etcétera, lo que hemos visto antes, pero aquí tenemos que decir que este es uno de los casos en los que la legislación se ha quedado muy obsoleta y muy por detrás de lo que son las necesidades de los consumidores. Hay incluso nuestra CNMC, la Comisión Nacional de Mercados de Competencia de España, en marzo de 2016 ha emitido un informe diciendo que hay una cantidad de barreras tremendas y que van en perjuicio a los consumidores porque la oferta se reduce muchísimo para ellos. Y anima, porque claro, esto es un tema que encima es competencia de cada comunidad autónoma. ¿Qué pasa? Pues que según cada comunidad tiene unas normas distintas. Y en general, para no hacerle competencia a los hoteles, son súper restrictivas.
Me imagino. Mira, estás hablando de hoteles, Rosa. Ahora también... Sara. Estás hablando de hoteles. Ahora está muy de moda los comparadores de precios de hoteles, de seguros, de... Por ejemplo, si nos centramos en los hoteles, ¿realmente tienen alguna responsabilidad si algo sale mal en la reserva o en el servicio del hotel?
En la reserva, si ellos son los que se han encargado de gestionarnos la reserva, sí.
¿Ah, sí?
Es lo que te comentaba de la final de la Champions.
Sí.
Booking, pues cancelaron tus reservas reservas con mucha antelación para beneficiarte además de un precio bueno en Milán. Es lo que ocurrió. Y claro, llega la final de la Champions va a ser allí, cuando ya es definitivo, pues llegan los hoteles de Milán y dicen, yo este precio no quiero. Cancelaron, pum, a todo el mundo las reservas que habían hecho a través de Booking. Buah. Para ellos vender las habitaciones a un precio mayor.
Claro.
Bueno, aunque Booking diga, como lo quiera decir, no tengo responsabilidad ninguna por las reservas de mi página, tú te has encargado de la reserva, yo te doy a ti mi tarjeta de crédito, efecto la reserva contigo y te reclamo a ti. Y de hecho hay una sentencia del año 2012, abril 2012, que es del juzgado número 3 de lo mercantil de Asturias, que ya dice por un problema similar, con una reserva de un consumidor que dice que la cláusula en la que dice que me eximo de responsabilidad de estos temas es abusiva y le dio la razón al consumidor.
Bueno, una vez más entonces.
Efectivamente.
Bueno, Sara, antes de finalizar nuestra charla, sí que me gustaría que hiciéramos caso a un ponedor o un oyente nuestro que está preguntándome ahora mismo, Pulpo, ahora que estás hablando con la gente de Legalitas, a ver si le puedes, por favor, preguntar acerca del intercambio de viviendas o alquilar a particulares en el caso de que no tengamos donde dormir con nuestra familia. Las garantías que existen, el inquilino, el casero, que le demos un poquito de información.
Pues mira, es lo mismo que te decía, la plataforma. Sin las condiciones siempre generales de contratación de la plataforma, ellos asumen algún tipo de responsabilidad, les podemos reclamar hasta donde asuman.
Claro.
Si simplemente se encargan del pago o la gestión, por los problemas que tengamos con el pago, pero por la información que nos den, por si luego tenemos algún problema con el casero, por si la casa estaba en mal estado, ahí tenemos que ir al que nos ha alquilado el hotel o la habitación, perdón, o la casa.
Uh-huh.
Porque es la plataforma en este tipo de economía, que se llama la economía colaborativa, es como un tablón de anuncios que pone en contacto oferta y demanda. Solamente podemos exigir las responsabilidades por lo que ellos gestionen directamente o por lo que ellos se comprometan en su publicidad o en sus condiciones de contratación. Si no, al que nos alquila.
Bueno, perfecto. Pues qué bien que esté siempre la gente de Legalitas para echar un cable y para resolver un montón de dudas. Te agradezco un montón, de verdad, Sara, que estés poniendo las calles con nosotros y sobre todo despejar dudas a nuestros oyentes.
Encantada, cuando queráis a vuestra disposición.
Un abrazo, gracias.
Igualmente, hasta luego.
Seguimos poniendo calles en COPE. Las 4:26 de la mañana, ahora menos en Canarias. Esta canción además la pide un ponedor. Él se llama Hip Hippie y la verdad que tiene muy buen gusto. Quiero dar la bienvenida a Alicia, quiero dar la bienvenida a Podólogo Corredera, que nos está siguiendo ya, y a Pablo Cantineleva. Gracias por estar aquí. Said you give me life, but you never told me about the fire. Good Mac, y en nuestro Twitter, arroba poniendo calles, el videoclip de esta canción. Échale un vistazo porque te va a gustar. Quiero dar la bienvenida también a Ana B. Cuevas, que piensa en positivo y ya nos está siguiendo en nuestra cuenta en Twitter. Ponedor que nos siga, ponedor que le saludo en directo en COPE. 4:29, hora menos en Canarias. Vamos ya a saber qué nos trae hoy el día y sobre todo Beatriz Calderón, porque ella tiene noticias graciosas que encuentra y, claro, noticias que también comparte con todos los ponedores.
La ilusión de mi vida, Pulpo, es tener algo o a alguien que me haga las tareas.
Hombre, claro.
Vamos a ver, recoger la cocina, llegar bien y tener puesta la lavadora, bien, fregado el suelo, quitado el lavavajillas. Claro. ¿Quién no quiere esto?
Claro.
Esto sería la bomba.
Yeah.
Bueno, pues cada vez estamos más cerca de conseguir conseguirlo, aunque aún falta un poquito. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha presentado su mayordomo virtual. Lo ha llamado Jarvis, en honor al asistente de Iron Man, y es capaz de jugar con los pequeños de la casa, de tocar música, de encender las luces e incluso te abre la puerta de casa cuando alguien...
Por favor.
Llama. Joder. O sea, tú llamas a la puerta.
Qué educado.
Y reconoce a los visitantes para decidir si les abre o no la puerta de la casa.
Bueno, pero ¿esto qué es?
Hay que decir de todos modos que yo esperaba más, ¿eh? Hay mucha floritura, mucha historia, pero Zuckerberg ha reconocido que es que lo de la inteligencia artificial está aún muy complicado. Vamos, que le ha sido casi imposible conseguir crear una máquina que sepa realmente tomar decisiones por sí misma.
Sí, puede ser, claro.
Nada, cada una de sus acciones de momento tienen que estar aún pautadas. El fundador de Facebook ha reconocido que ha invertido en Jarvis 1000 horas de su tiempo libre.
Uh-huh. Mil horitas.
Afortunado él, porque yo he echado cuentas y no tengo más de una hora al día libre y casi nunca la dedico a algo que yo quiero hacer.
De verdad.
De cualquier forma, al año serían 365 horas. Definitivamente con ese tiempo no soy capaz de crear nada.
Lógicamente.
Pero si Zuckerberg perfecciona a Jarvis, ahí eso ya sería otra historia.
¿Qué razón tienes, Calderón?
Ahí me daría ahí tiempo a hacer muchísimas cosas.
¿Qué razón tienes, por
Entre
favor?
Entre ellas tumbarme en el sofá.
Hombre, que ya te toca, por cierto. Rojillo Navarro, el ponedor que nos acaba de seguir. Gracias, bienvenido por darle a Twitter @poniendocalles.
Nos vamos a ir ahora a París para tomarnos un café en un lugar peculiar. Se trata del Nissan Electric Café, que es un local donde lo que consumes no lo pagas con dinero, sino pedaleando. Así es. Tú entras, te pides el café, te sientas en la barra y justo en tus pies encuentras unos pedales. Y lo único que tienes que hacer es comenzar a darle a la bicicleta.
Qué bueno.
¿Cuándo puedes parar? Cuando generes con tus pedaladas la energía suficiente que sal de la cuenta de lo que te hayas tomado. La tarifa plana es de 30 vatios. Es decir, te cuesta 30 vatios todo lo que te pidas. Un té, un café, un smoothie, un batido de chocolate, 30 vatios.
Como una tarifa plana de vatios, ¿no?
Es tarifa plana. Y entonces tú te sientas luego en la barra y dale que te pego. Que no termino yo de verle la gracia, porque claro, te voy a decir una cosa. Si te tomas un café y tienes que estar dando pedales...
Eso también, ¿verdad?
Mira. Bueno, ¿por qué Nissan ha tenido esta idea tan original? Pues para celebrar un hito. Todos los coches eléctricos de la marca que hay en el mundo han alcanzado los 3.000 millones de kilómetros, con cero emisiones.
¡Qué bueno!
Es decir, se han ahorrado a la atmósfera 500 millones de kilos de dióxido de carbono. Esto está muy bien. El café está en pleno epicentro de la capital gala, pero estará abierto solamente por tiempo limitado.
Qué bueno.
No es forever.
No, está muy bien. Además, vamos a mandar un saludo a todas las factorías de automóviles que hay en España, que nos escuchan en todas. Así que a todos los currantes, a todos los ponedores que estáis ahí fabricando coches, desde aquí, nuestro abrazo y nuestro saludo.
Es muy importante el trabajo que hacen. Si no, ¿cómo íbamos a venir aquí a trabajar?
Es verdad.
Con 3 grados bajo cero.
Con el fresquito que hace. Tú con la calefacción que parece la barbacoa.
Yo con la calefacción a 28 grados. Mira, Pulpo, por fin estoy de acuerdo en algo con Arnold Schwarzenegger, el exgobernador de California, ¿no? El ex...
¿Qué te pasa en la boca hoy?
Es que decir Schwarzenegger
es el exgobernador que me está dormido la lengua.
La tengo como una alpargata. El ex gobernador de California ha confesado en una entrevista que vomita cuando se mira al espejo. Lo que supongo que no sabes que esa reacción la tienen más personas cuando le ven a él. Así es, al parecer el actor afirma haber tenido siempre la autoestima por los suelos. No solo ahora, a sus 69 años, sino incluso cuando era joven y se encontraba hipermusculado. Dice que más de una vez se miró al espejo y se dijo... ¿Cómo ha ganado el Mister Olympia este montón de mierda? Pues nada, que se lo ha dicho el todo. Si te digo yo que esta gente está la mayoría de psicólogo, ¿eh?
Está muy mal esta gente, pero muy mal, muy mal.
¿Pero qué te parece aquí tu
muy
primo? Mal.
Muy original, pero este tío se está operando muchísimo y constantemente. Tiene la cara súper deformada, ¿eh?
Y tiene el color de pelo ya como Donald Trump.
Tiene el color de pelo, parece un violín,
yo no sé.
Como dice Cristina. Oye, quiero dar la bienvenida a Jesús Ángel García G, a Nozun y también a John Sastre Martínez. Los tres ponedores nos acaban de seguir en Twitter, @poniendocalles. Si me sigue este saludo.
Nunca te lo había dicho, Pulpo, pero yo de pequeña, en vez de tener un perro, quería tener un chimpancé. Ah. Así es, la relación que Tarzán mantiene con Chita me marcó en una época de mi vida y siempre me hizo gracia tener uno de estos simios. Cuando se les ve en algún documental tan lindos, tan vivarachos ellos, pues bien, nada de esto. Ahora me entero de que son unos desgraciados. Un nuevo estudio realizado por científicos británicos y alemanes los define como interesados y egoístas. Vamos, que no tienen ni una pizca de altruismo y que solo ayudan si ellos sacan algo a cambio. Eso sí, según la investigación, tienen algo bueno, no son rencorosos. Es decir, que si tienes una bronca con un chimpancé, no te la va a guardar de por vida. Y esto también es bueno saberlo. Ese estudio confirma que el hombre es el único ser altruista. ¿Qué te parece?
Pues mira, yo que hice una película con 5 años en el 79, lo hice con un mono que se llamaba Coco y con Torrebruno, y mi madre siempre me dice, es que el cabrito del mono, cuando iba con el abrigo, me arrancaba todos los pelos.
Sí, son malos de narices.
Muy malos.
Son unos bichos.
Sí, sí.
Pero yo te voy a decir una cosa, ¿tú por qué no haces un...? No, has cantado, has hecho de todo, pero...
Sí.
Has protagonizado una peli.
Sí. Bueno, protagonizando, pero sí.
Bueno, pero sales. Una pregunta, porque tú no escribes tus memorias, que ya está.
Pero
ya
le,
es hora.
¿A quién le interesa? Vea.
Perdona,
eso.
Cada vez que cuentas algo de tu biografía es para llorar.
Ya.
¿Cuántos fueron los colegios en los que estuviste?
Pues de momento 6 o 7. Pero siempre desde el cariño a todos los profesores, que guardan un recuerdo mío y decir, qué pena que te echamos, porque mira el futuro tan bueno que has tenido después.
Sin acritud.
Y con abrazos. Claro, es que es verdad, pero es que la vida es así, ¿eh?
Bueno, la que se puede liar en el mundo de la música, Pulpo, si se confirma la noticia. Dos divas enfrentadas, Rihanna y Jennifer López. ¿Tú te imaginas a estas dos dándose de castañazos?
Bueno, creo.
Bueno, a todo esto en medio hay un hombre, como suele pasar en estos casos, Drake, que yo no sé qué le han visto, pero bueno. Al parecer, últimamente, Jennifer está muy acarameladita con el rapero, que a la postre es el reciente ex de la de Barbados. Se dice que Rihanna está que trina con el cotilleo. Mientras la incógnita se resuelve, nosotros la escuchamos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No. 4.36, hora menos en Canarias. Francisco Javier Aguilera, gracias por seguirnos. Nelo Yasser, gracias por estar aquí. Gracias por darle arroba poniendo calles. Llegan desde León, son Café Quijano. Y es una de las peticiones de muchos ponedores que nos dicen continuamente que pongamos a Café Quijano. Esta canción está muy bien y nos encanta acompañarte, sobre todo si estás pasando por un mal momento. Que sepas que te estamos abrazando y que estamos contigo. Y si estás solito en tu cabina, en tu trabajo, en tu curro.
No es ayer, todo parece que es ayer. Es porque el tiempo vuela y no se frena. Y se va y se va. Y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así, jugando a conquistarnos y abrazado a ti, jugando a no dormir, viéndote mirar a tantos cielos que se pueden ver si miras desde aquí. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias por tenerte y solo pienso. A ver cómo le robo tiempo al tiempo.
Son las 4:38 de la mañana en las Islas Canarias, ahora mismo en Málaga, nublado y 8 graditos. En Murcia, 8 y nublado y sin previsión de lluvias, afortunadamente. En Valencia, 7 grados, 10 grados en Palma de Mallorca y en alerta por el tema de la lluvia. Cáceres, 2 grados, Badajoz, 3, en Sevilla, 5, en Coruña, 7 grados, 9 en Bilbao. En Madrid, ahora mismo, 1 grado y bastante fresquete, 5 en Zaragoza, 9 en Barcelona. Y somos un montón de gente, unos que no pueden dormir y otros que están currando y aportando para que España siga creciendo. Andrés Rayo, un ponedor que nos acaba de seguir en Twitter, arroba poniendo calles. Gracias, Andrés. Y Collanu, otro ponedor que nos sigue en Twitter. y lo que hacemos es demostrar que hay un montón de gente que, como tú, pues no duerme o duerme mal o está aportando para que España crezca.
Como Vicente Company, buenas noches amigos, aquí estamos en Valencia, apatrullando la ciudad, como diría Alfari. Soy vigilante de seguridad y os deseo una muy feliz Navidad a todo el equipo. Un fuerte abrazo, hermanos.
Muchísimas gracias por la cantidad de mensajes que recibimos. Son ni 39, las 4 horas menos en Canarias. Lo normal es que yo ahora digo, alguien ha marcado el 950-6006, pero es que esta vez no lo voy a decir porque las personas con las que vamos a hablar han venido a vernos y están aquí en el estudio. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Vamos a acercarnos al micro, por favor.
Vale.
Y así, bueno, me voy a acercar yo también a vosotras. ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
¿Desde dónde venís?
Pues venimos desde Villanueva del Pardillo.
Villanueva del Pardillo. ¿Y tú cómo te llamas?
Alicia.
Alicia. ¿Y tu hija cómo se llama?
Andrea.
Andrea, ¿qué años tienes, Andrea?
17.
17 años. ¿Y no estarías mejor durmiendo ahora?
Pues hombre, sí, mañana con examen, pero aquí estamos.
¿Tienes un examen mañana?
Pero, hombre, puedo.
¿Y de qué es el examen?
De mates.
¿Matemáticas? Uh-huh. ¿Qué tal llevas el tema de las ecuaciones y esas cosas? Mi hija está también ahora con exámenes.
Pues hombre...
Es complicado, ¿eh?
Complicado.
Es ¿Sabes hallar tantos por ciento?
Sí, ahora ¿sí? Estoy con derivadas.
¿Hallas con las derivadas y todo? Bueno, bueno, que ¿cómo te has despertado para venir aquí al programa?
Hombre, con ánimos.
Con ánimos. Estabas dormida, okay. Y tu madre te ha despertado para venir.
Me he puesto la alarma.
Nos hemos puesto la alarma, claro. Uh-huh.
Pero, y tú además duermes muy mal, ¿no, Alicia?
Duermo muy mal. Os oigo todas las mañanas. Uh-huh. Perdón, porque uh-huh. Duermo fatal.
¿Qué tal estás de la garganta?
Estoy mal.
Estás mal, ¿verdad?
Se nota, ¿no?
Igual es que llevas el fular un poco apretado, ¿no?
No. ¿No? Está bien.
Perfecto, tío. Es que a veces es que te está ahogando.
No.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuándo has descubierto Poniendo las Calles?
Pues cuando empezaste con Herrera.
Ajá. Uh-huh.
Según se cambió la COPE, se mudó, uh-huh. Pues yo me enganché. Y como, bueno, antes le oía a las 6, pero bueno, siempre estaba a las 4 por ahí zapeando uh-huh. Y buscando algo. Y os encontré y para mí fuisteis la solución, vamos.
Qué bueno.
Una maravilla.
Sitúame, porque antes, Alicia, me contabas que dormías mal.
Sí, duermo muy poquito.
¿Cómo se recibe este programa cuando estás en la cama sin poder dormir?
Pues yo encantada, porque de verdad es un chute de pasar el tiempo entretenida, además oyendo cosas interesantes, porque contéis cosas, la verdad, que llaman, bueno, y tocan el corazón y de verdad. Y entonces para mí es, no sé, es como decir, bueno, ya me queda poquito para levantarme ya, porque a las 6 ya estoy levantada.
Ya te levantas.
Sí, bueno, y antes, un poquito antes. Entonces para mí vosotros sois ese chute de decir, sigo, no estoy dando vueltas en la cama, uh-huh. Y entonces para mí genial. Me hacéis pasar las 2 horas que ni me entero.
Qué bien. Y vas, te das cuenta que hay un montón de gente que como tú no duerme.
Muchísima, yo estoy alucinando. Porque sí, oye, la gente normal de, bueno, hospitales, normal no, te quiero decir, uh-huh. La gente que tú sabes.
Sí, los servicios.
De los servicios, uh-huh. Pero luego cantidad de gente que llama y dices, jolines, pues sí que hay gente que está currando y que está trabajando.
Qué bien. Esa cajita y esa bolsita, pues cuéntanos.
Para vosotros, os traemos para que os endulcéis un poquito. Bueno, esto es una chorradilla.
Sí.
Pero bueno, abre lo que tú... Esto es para felicitaros la Navidad.
Ah, sí.
Eso es feliz Navidad.
Bea, por favor, ábrelo tú.
Sí. A mí me encantaría que Bea abriera el saquito.
Claro, el saquito porque... para Bea. Vamos a ver que lo abra despacito, ¿eh? Aparta la cara. Yo siempre aparto la cara, no voy a hacer que nos
no,
lance
no
nada.
No pasa nada.
Defensivo.
Es una chorradita, ¿eh?
A ver.
Bueno, qué bonito.
Qué bonito.
Al revés.
Es un árbol de Navidad con corchos. Es súper bonito. ¿Quién lo ha hecho esto?
Yo.
¿En serio?
Claro.
Me encantan estas cosas.
Sí, yo soy muy...
Es artesano.
Totalmente. Vamos a hacer una foto.
Está precioso, muy bonito.
Es muy bonito. El lacito, además, muy bien construido. Porque es un... A ver, la de las matemáticas. ¿Es un triángulo equilátero, isósceles o metalúrgico?
Bueno, eso quedó muy atrás. Pero es... Equilátero.
Es equilátero. Muy bien, muy bien.
Aprobado.
Muy bien.
Claro, es que le lleva 3 años a tu niña.
Hombre, por supuesto.
Entonces, claro, están en otra ya... Y tú estás ahora con lo de tu hija.
Sí. Lo vamos a colgar aquí en el micrófono de mío, que se eleva. Y lo que vamos a hacer entonces es... Abrir esa caja, esa
ahora
va a costar más, ¿eh?
Los bombones que tiene pinta, ¿eh?
Sí, ¿tiene pinta de bombones?
Sí.
Ay, yo pensaba que eran morcillas.
Anda, pues no, mira, también tenía en casa, pues había traído una morcillita.
¿De dónde sois vosotras?
De Madrid.
De Madrid capital. De Madrid.
Bueno, nosotros cualquier cosita, región. Siendo de comer, no, cualquier cosita. Sí. Y ya vamos a comérnoslo rápido porque baja Dani Trigo en un momento.
Ah, sí, y ya se acabó.
Sí, y si no, y si, lo que pasa es que si no ve comida, no, ni os va a saludar. Entonces vamos a poner ahí los bombones.
Qué bueno.
Y qué buena pinta. Sí. Oye, perfecto. Pues que disfrutéis mucho. Que estéis aquí el rato de queráis y que me encanta que la gente venga a vernos al estudio.
Repetiremos.
¿Sí?
Sí.
¿Te lo imaginabas así?
No, me ha encantado.
¿Sí?
Me ha encantado. Sí.
¿Has visto la de gente que llama y las cosas que nos escriben y todo?
Me encanta.
Perfecto. Pues seguir disfrutando de la radio, ¿vale?
Muchas gracias.
Hasta ahora, chicas.
Hasta luego.
Las 4:43, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo poniendo las calles.
Pasan cosas raras.
Claro, es que pasan...
Por eso esta música y pasan cosas
raras. Es esta música, David ya entra en el estudio y ya cuando entra David es que algo raro va a suceder. David Cuevas es el escritor de Dossier de lo Insólito. Hoy vamos a avanzar y a continuar con los encuentros de OVNI protagonizados por pilotos. David, buenos días.
Buenos días. Y ya avisábamos la semana pasada. Tú me lanzaste la apuesta y yo te la compré y te la doblé. Y es que me decías, bueno, has traído un par de casos de personas de a pie, como pueden ser nuestras ponedoras que están aquí con nosotros, que han visto objetos volantes no identificados. Pero, ¿qué pasa cuando son los pilotos, esas personas que llevan miles de horas de vuelo a sus espaldas, las que se encuentran con este tipo de objetos? Y yo te dije que no solamente había casos, sino que incluso había grabaciones de entre, digamos que los las personas que estaban en esas cabinas, en esos aviones, mantenidas con la torre de control. Uh-huh. Y se han grabado algunas de esas conversaciones. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando un avión se encuentra a miles de pies de altura frente a algo que no puede explicar? Bueno, pues pasan cosas como las que vamos a escuchar a continuación. Por ejemplo, vamos a hacerlo cronológico. 9 de septiembre de 1978, técnicos del Centro de Control de Vuelo de Barcelona se topan con varios objetos. Hay aviones que se topan con objetos que no saben explicar. ¿Queréis saber vosotros, ponedores, qué es lo que pasa en vivo y en directo cuando un piloto se encuentra en pleno vuelo con un OVNI?
Lo quiero saber ya, David, por favor.
Pues pasan cosas como estas.
Es que han hecho torrejón que llevaba debajo cuatro trazos de escenario, pero se ha visto. Uy, ¿sí? Pero una cantidad enorme, ¿no? Uno.
Aquí,
o sea
que no,
Madre mía, qué situación, David.
Qué revuelo más extraño, ¿no?
No, mucho. Además, hay que situarse en que todo esto está sucediendo a miles de kilómetros, a miles de metros sobre el cielo.
Claro, hemos cambiado los cortes de los testigos habituales, que suenan perfectos en la grabadora, por la grabación, lógicamente, de menos calidad de audio de lo que sucede en, bueno, pues cuando se graban esas conversaciones. Pero la cosa va a más, ¿no? Y el nerviosismo empieza a aflorar y resulta que esos aviones se empiezan a encontrar con ciertos objetos que incluso les hacen realizar maniobras de evasión. Vamos a escuchar qué es lo que pasa.
Pues esto es la leche. Esto es la leche, me llevan loco. Aquí, este tío ha tenido que hacer maniobra de evasión. Para no pegarse la hostia, yo qué sé. Por aquí, a un tío lo han seguido desde aquí arriba hasta aquí abajo. Pero montones.
Dice que
se están viendo blancos primarios. Se me ha quejado este TAE, esta de Italia, el Transmeridian, este...
Pero bueno, es que son situaciones que te ponen muy nervioso.
Claro, imaginaos, en pleno vuelo te encuentras con algo que no sabes explicar, en que incluso aparecen a rumbo de colisión, ¿no? Blancos primarios, ¿qué es esto? Bueno, pues es cuando en un radar primario, que es lo que realmente refleja un objeto físico que aparece como tal en el radar, bueno, pues nos supone un encuentro ante algo que no podemos explicar. Otro caso, conocidísimo, 11 de noviembre de 1979, el conocido como caso Manises, un carabel con lerdo de tejada en cabina, se encuentra con una serie de luces rojas fijas que le hacen, ojo a esto, Pulpo, tener que aterrizar en Manises, cuando lógicamente... Sí, en Manises. Esto
ocurre en España.
Efectivamente, sí, un avión que iban de unas islas a las otras, concretamente. Hacían escala en las islas Baleares y tenían que ir a las islas Canarias. Gran parte del pasaje era extranjero. Pero cuando a la altura de Manises se encuentra con algo extraño, tienen que hacer un aterrizaje de emergencia. Cuidado, cosa seria, que un avión de pasajeros tenga que hacer un aterrizaje de emergencias porque algo extraño pasa. ¿Qué es lo que pasa? Pues, ¿os parece? Lo escuchamos.
Barcelona 297, dígame.
Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas.
297, en negativo, no hay tracción notificada.
Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición.
Va en 297, ¿me confirma si va en su misma dirección?
Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. En una tarde 97, solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing.
Madre mía, qué situación, David.
Y la cosa no acaba aquí. Es que hay un interceptor de la defensa que desde la base aérea de Los Llanos en Albacete, un Mirage F1, uh-huh, comandado por el comandante Fernando Cámara, tiene que salir en busca de esos objetos y se lo encuentra y estuvo persiguiéndolo durante 50 minutos. Es una historia muy larga que no vamos a desarrollar ahora por cuestión temporal.
David, por partes, perdona, ¿se llega a movilizar parte del ejército español para buscar eso?
Sí, y no solamente eso, sino que incluso hubo una interpelación parlamentaria en el gobierno de UCD de la época preguntando por parte de Enrique Mújica acerca de esto, que al fin y al cabo es un objeto que invade espacio aéreo y que no sabemos lo que es. Cosa seria, ¿no?
Muy seria.
Y vamos a acabar con el último caso. 2 de febrero de 1988, un vuelo comercial Madrid-Barcelona en la compañía privada Audeli 104. 7 y 9 de la tarde. Algo extraño pasa. OVNI, meteorito, bólido, no lo sabemos, pero desde luego vamos a escuchar cómo, ante situaciones como estas, los pilotos reaccionan de la siguiente forma.
Audeli 104, adelante.
Sí, miren, nos acabamos de cruzar a nuestro nivel 110 con unas luces azules con estela blanca, seguidas de cuatro más. Y bueno, no sé si usted tendrá algún tráfico notificado por esta zona y este nivel. En ruta puesta la nuestra.
04, Madrid Control, no tiene ningún tráfico conocido en esa zona.
Uf, ese avión ya sonaba a hélices, ¿no? Parecía que había más ruido en la cabina que en otro.
Efectivamente, pero lo interesante es que aquí la conversación incluso creo que se escucha más nítida por parte de piloto y los sí, radarista, sí, ¿no? Bueno, pues hay un 233 Alfa, otro avión que reporta algo parecido. Lo escuchamos.
Ya nosotros también nos cruzó de izquierda a derecha 78 millas fuera. Solo vimos una estela.
233 Alfa, recibido. El otro tráfico que le ha notificado ha sido en la verde 7.
Pues nosotros 78 millas de Castejón y se movía a gran velocidad de izquierda a derecha.
Recibido, gracias. Audeli 104, ¿copió?
Sí, afirmativo, copiamos. Es raro que sea una tobera porque si no de frente no se vería. Se vería solamente cola y lo hemos visto venir y alejarse.
El tráfico también que la vista está pasada hasta hace unos minutos.
Entiendo el tráfico que la ha visto viene detrás de nosotros.
Viene por la AMBA 31, ha pasado astro hace unos minutos.
Sí, nosotros despegando en la 01 por la nuestra derecha lo hemos visto, pero yo creo que estaba más o menos sobre Torrejón y era una auténtica bola de fuego para mí.
Claro, o sea, es que ¿cómo manejas esa situación desde ahí arriba, macho?
Auténtica bola de fuego, no se sabe lo que pasa. Vamos al último caso, rápidamente. César Cabo. ¿Os suena?
Mucho.
Mucho, ¿no?
Sí.
Este, pues, controlador aéreo, muy guapete él, que se hizo popular en 2010 ¿sí? a raíz de la huelga de controladores aéreos. Bueno, pues, seguramente mucha gente no sepa que el 11 de octubre del pasado 2011, César Cabo fue testigo casi que indirecto de un caso OVNI. 15 millas al este de Toledo, tres aviones, muy diferentes, se encuentran y notifican pues que en sus radares de a bordo aparecen una serie de blancos no identificados. Bueno, pues la controladora no los identifica en el radar, pero ellos sí que, aunque visualmente no los ven, aparecen en sus radares. Es un caso que fue realmente interesante, pero lo interesante aún más de lo que comento ahora es que César Cabo me contaba en una entrevista cómo no solamente en este caso, sino en otros tantos, a raíz de lo que sucede, habla con sus compañeros y empiezan a confesar ciertas cosas relacionadas con el tema OVNI. Lo escuchamos.
No, y son cosas que ocurren. Ya en estos meses que han ocurrido, ¿sabes? Trabajamos a turnos y tampoco te enteras de todo lo que ocurre en la sala de control, pero ha habido un caso de una compañera que ahí sí que creo que veían en la pantalla de radar un objeto extraño de aquí para allá. Nunca supieron lo que fue. Esto fue como hace 3 semanas y hace cosa un mes y medio, pues los pilotos decían que veían algo a toda velocidad, atravesó. Lo vimos en la pantalla y hubo gente que incluso físicamente dijeron que lo habían visto, pero parecía un avión blanco, no sabemos lo que era, que cruzó toda la terminal de Madrid y la aproximación, que eso sí que estaba interfiriendo con la secuencia de aproximación a Barajas, que era un tema ya de seguridad, pero nunca supimos si era un falso blanco en la pantalla.
Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? También en la base de Torrejón de Ardoz, los controladores aéreos ven cosas extrañas en los cielos.
Me gustan mucho estas cosas, David.
¿A que sí? Y sobre todo cuando escuchamos, ¿no?, de primera mano lo que sucede
y que ocurre aquí, claro, que ocurre aquí y que le pasa a los nuestros y que nos lo cuentan muy bien. Fíjate, un mensaje que me acaba de llegar dice: hola Pulpo, soy Bruno, trabajo de controlador aéreo en Barajas. Muy interesante todo lo que estáis contando y muy bien contado.
Bueno, pues muchísimas gracias y animo a gente como él a que si han vivido un caso OVNI nos lo cuenten en las vías habituales, poniendo calles en Twitter, también estamos en Facebook y por supuesto correo electrónico, ¿no, Pulpo?
Efectivamente, poniendo lascalles@cope.es. David Cuevas, escritor de Dossier de lo Insólito, le puede seguir en su cuenta de Twitter, @decuevas, ¿sí? Ha estado con nosotros en directo. Gracias, David.
Hasta dentro de un par de semanas, Pulpo.
Hasta luego, feliz Navidad. 4:54, hora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Cada día se producen pues un montón de noticias curiosas y si no fuera por Beatriz Calderón, te aseguro que pasarían desapercibidas. Bea, es tu momento.
Llega la Navidad y con ella la polémica de los juguetes sexistas, que esta es una polémica de todos los años, que si lo de las niñas es rosa, lo de los chicos azul, que si nosotras cuidamos bebés, que si ellos construyen autopistas. Ante tal despropósito, Audi se ha sumado a una campaña de concienciación con un anuncio, el de la muñeca que eligió conducir. El spot comienza con el cierre de un centro comercial. En ese momento, los juguetes Pulpo cobran vida. Una muñeca que se encuentra en una carroza rosa decide salir del enorme trasto al ver que no tira. Esto no, ni para atrás ni
eso
para
adelante. Eso no funciona.
En el estante de enfrente se encuentran los coches de los chicos y decide explorar ese mundo. Se pasa al lado azul y ahí encuentra la horma de su zapato, un Audi R8. El coche la invita a subir, pero por el lado del copiloto, y ella da la vuelta para hacerlo por el del conductor. En ese momento comienza su aventura por el centro comercial hasta que se encienden de nuevo las luces y la muñeca dentro del coche se queda parada en medio del pasillo. En ese momento, un niño que entra al centro comercial para comprar con su madre lo ve y decide llevarse a los dos, tanto al coche como a la muñeca. Qué y esto bueno. Ya es un hecho. Los roles, afortunadamente, están cambiando. El 45% de las niñas, esto es un estudio que se ha hecho, comienzan a pasar de las muñecas para centrarse en el deporte y en la tecnología, mientras que 6 de cada 10 niños juegan alguna vez con muñecas.
Interesante, ¿eh?
El 58% de los niños alguna vez juegan con muñecas.
Claro, es que ellos no le dan ninguna importancia.
El problema no son ellos, el problema somos nosotros.
Los prejuicios.
Efectivamente. Pues bueno, sí. El vídeo está en nuestras redes sociales porque la verdad es que está muy simpático. ¿Tú sabes dónde está la Fosa de las Marianas?
La Fosa de las Marianas, el caso es que me suena, pero no tengo ni idea.
Se encuentra en el Océano Pacífico, está considerado el lugar más profundo y recóndito del planeta. Y es que estamos hablando de una cicatriz de más de 2.500 metros de longitud con 11 kilómetros de profundidad.
¡Qué barbaridad!
Para que te hagas una idea, si cogiéramos el Everest, lo podríamos introducir así, dentro, sin problema.
¡Qué barbaridad!
Bien, situados ya donde estamos, te cuento que uno de los múltiples estudios que se han llevado a cabo en esta fosa ha recogido este sonido.
¿Qué es esto?
Yo, según recojo el sonido...
¡Pero qué miedo!
Me voy a mi casa y me encierro debajo de una manta.
Bueno, esto David Cuevas le tiene que estar encantando.
Sí, sí, desde luego que sí. Eso a lo mejor es un OSNI, objeto submarino no identificado, quién sabe.
Bueno, de momento lo que creen es que es algo, un ser vivo, pero que todavía no hemos descubierto a la especie. Según los promotores del trabajo, el origen es fuente biológica. Ah. Al principio pensaron que no, que podrían ser corrientes marinas y tal, pero no, fuente biológica. Concretando, los científicos hablan de una ballena enana, aunque tampoco están muy seguros, o una especie que está aún por descubrirse. Y es que en las profundidades marítimas hay bichos que no tenemos ni idea de que existen.
Lo que tiene que haber ahí. De todas formas, Bea, sí que te tengo que decir que yo cuando tengo malas digestiones sueno así, ¿eh?
Parecido, estómago.
Sueno parecido, yo no lo digo. Mira, así, ¡ay!
Vemos una ballena con una mala digestión.
Ay, me he quedado muy bien.
Bueno, nos vamos ahora a Serranillos del Valle, que es una pequeña localidad de Madrid. No es muy conocida para la mayoría de la gente, pero lleva unos meses que es que no deja de salir en la prensa.
Hay muchas movidas políticas ahí.
Primero fue la decisión del ayuntamiento de bajar el sueldo a su policía local, nada más y nada menos que un 35%, que la bajada de sueldo es de las gordas. Y ahora ha sido su alcalde el que está en portada de todos los digitales. Iván Fernández, quien gobierna en una coalición con Podemos, ha sido cazado conduciendo con una tasa de alcohol superior a los 0,68 miligramos. Cuando se pasa de 0,6, por si alguien no lo sabe, esto es un delito penal.
Penal.
Vas por cárcel, vamos. Sí. Que se te pueden caer años de cárcel. Bueno, la historia es que tú sabes que en estos casos te hacen segunda prueba. a ver si bajas a los 10 minutos. Y la bajó a 0,57. Se quedó en una infracción de tráfico. 6 puntos de carne y 500 euros. Pero, hombre, tener al alcalde así
ya
con esta historia, pues no.
Y encima conocido por la zona y todo eso, pues
el PP en la localidad ha pedido su dimisión y de momento desde Podemos pues no se han pronunciado al respecto.
Bueno.
Y vamos conociendo con cuentagotas los artistas invitados a los festivales de este año en España. Ayer se confirmaba que The Weeknd estará este año en el FIB. La noticia se ha sabido poco después de que el Festival Internacional de Benicassin anunciara que Red Hot Chili Peppers serán uno de sus cabezas de cartel. La 23 edición del film se va a celebrar del 13 al 16 de julio.
Estaremos atentos y te lo iremos contando aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Doy la bienvenida a un ponedor que le acaba de dar a seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, IAA. Me da a mí que este va a ser un agente de la Guardia Civil y le mando un abrazo, al igual que a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Gracias por estar con nosotros y por protegernos. Estamos en COPE, Poniendo las Calles.